Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz, dándoles la más cordial bienvenida al programa de esta tarde, 16 de septiembre. Y desde luego recordamos una fecha importante, recordamos la independencia de México, un proceso de revolución político y social, un proceso de cambio que comenzó pues precisamente 16 de septiembre de 1810, con el conocido grito de Dolores y el levantamiento en armas de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y que terminó el día 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con el propósito de poner fin al dominio español en los territorios de Nueva España. Sabemos que Miguel Hidalgo fue el iniciador de la insurgencia, un movimiento que se generalizó, pero hubo muchos más personajes involucrados. Es un proceso histórico complejo, que si bien hoy lo recordamos, pues no es como tal la fecha de la independencia de México, sino la fecha del inicio de este proceso, que fue la antítesis a los modelos de poder establecidos en la Nueva España, ¿no? Y que pues llevarían a que la nación se formara de una forma distinta, que se independizara y que poco a poco fuera el México que conocemos hoy en día. Muy importante conocer nuestra historia, muy importante el recordar fechas de importancia, y en este momento en que estamos recordando el inicio de la independencia de México, también cabe hacernos algunas preguntas sobre la identidad del mexicano, sobre el futuro al cual nos dirigimos. Recordemos que conocer sobre historia nos ayuda para poder tomar decisiones diferentes hacia futuro. Y quisiera recomendar la lectura de un libro muy interesante del filósofo mexicano Roger Bartra, titulado La jaula de la melancolía. Es un libro filosófico, es un libro de humanidades, en el cual aborda la temática de la identidad del mexicano, de los mitos en muchos casos que nos hemos creado para generar cohesión, para generar una unidad o una identidad, las diferencias que existen entre el mexicano del valle, el mexicano del norte, el mexicano del sur, etcétera. Y es un planteamiento sumamente interesante. Les recomiendo mucho la lectura de este libro. Repito, La jaula de la melancolía, del filósofo mexicano Roger Bartra. Y recordamos también, pues, a todos esos personajes que jugaron un papel importante en la independencia de México, pero también en todos aquellos personajes que a lo largo de la historia han hecho aportaciones en la ciencia, aportaciones en el campo de la cultura y de las artes, que no son pocos y no son muchos. Son tantos los nombres que en esta ocasión nos limitamos sencillamente a hacer un reconocimiento general por los hombres y las mujeres que han forjado este país, que han contribuido de manera importante y por quienes lo siguen haciendo. Así que desde este espacio también lo decimos: ¡viva México! Bienvenidos al programa de esta tarde.
México lindo y querido, puedo lejos de ti. Dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y esta tarde en la sección de entrevista nos acompaña el maestro Martín Vázquez, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias, Silvestre. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Pues estamos en este mes de septiembre, que es mes de registro, periodo de registro a las carreras. Usted es coordinador de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios y nos gustaría conocer más sobre este programa educativo ofertado aquí en Cucosta Sur.
Muy bien. Mira, esta carrera tiene la intención de preparar profesionistas que sean capaces de abordar problemas que tienen que ver con los recursos naturales. Nuestro enfoque está dirigido principalmente a la conservación de los recursos naturales, pero también a su aprovechamiento. O sea, el concepto de conservación no significa no tocar las cosas, ¿no? Al contrario, significa utilizarlas porque, pues, en realidad seguimos dependiendo de la naturaleza, ¿no? Somos parte de la naturaleza y debemos de aprender a utilizarla, pero sin agotar estos recursos. Entonces, es una carrera enfocada precisamente en esto, en un aprovechamiento racional o lo que la palabra de moda, ¿no? El aprovechamiento sustentable de los recursos.
Así es. Sabemos que enfrentamos una problemática, pues, seria en esa cuestión del medio ambiente, pero no podemos dejar de usar los recursos porque los necesitamos para subsistir.
Así es.
Entonces, me gustaría también preguntarle, maestro, sobre esta ingeniería, sobre las características o peculiaridades que tiene, ya que es un programa que podemos decir que es único en ciertos aspectos por los enfoques y por su constitución como tal de esta carrera.
Así es. Es una carrera que se diseñó acá en Cuxur hace ya más de 20 años y aunque en aquel entonces no había muchas carreras similares en el país, ahora vemos cada vez más carreras con un enfoque muy cercano a IRNA, ¿sí? Por supuesto, no estamos diciendo que nos estén copiando ni nada, pero las tendencias en el mundo reclaman mucho profesionistas que puedan atender esta clase de problemas, ¿no? En la Universidad de Guadalajara sigue siendo la única carrera con este enfoque. Y básicamente el enfoque es que se incluyen muchos temas que tienen que ver con la biología propiamente y también algunos aspectos agronómicos, pero sobre todo incluye aspectos sociales, ¿no? Precisamente porque el aprovechamiento de los recursos pues lo hace los dueños de los recursos, ¿no? Y por eso en esta carrera se espera que los chicos puedan entender estas cosas, que puedan saber desde cómo crece un árbol o qué necesita para crecer más, hasta entender por qué van y cortan ese árbol las personas, ¿no? Y por qué lo utilizan, por qué lo aprovechan. Entonces, por allí va la idea, ¿no? Con esta carrera queremos que que sea algo que realmente nos ayude a solucionar problemas, ¿no? Digo, ya estamos hablando de una carrera que se hizo, como te comentaba, hace más de 20 años, y claro que en muchos casos sí hemos tenido ejemplos muy importantes, ¿no?, de jóvenes que están haciendo, jóvenes egresados de IRNA, que están haciendo diferentes actividades, ¿no?, para tratar de mantener este aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Así es. Y algo que también llama la atención es acerca de laboratorios, de prácticas, de salida a campo, porque podemos hablar de la reserva de la biosfera, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos puede compartir?
Bueno, mira, con la haciendo la aclaración obvia, ¿no?, de esto que estamos pasando, el aislamiento, la pandemia, el confinamiento, que nos tiene muy limitados en cuanto al aspecto práctico, ¿no?, a llevar a cabo prácticas. Sí se están haciendo, pero pues con muchos controles, con grupos pequeños y de manera espaciada y todo. Y solo en aquellos casos no son realmente indispensables, ¿no? Pero, bueno, esto tiene que superarse, tiene que pasar algún momento y aunque pues todo el mundo dice que no vamos a poder regresar nunca a las condiciones previas, pero por lo menos sí algo parecido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que puede hacer un estudiante de IRNA? Bueno, tenemos, en cuanto a aspectos prácticos, acá tenemos, en lo que son las instalaciones de CUCSUR, pues tenemos laboratorios, laboratorios que tienen que ver con investigación y docencia. Es decir, los chicos aprenden de la gente que está generando el conocimiento, no nada más de alguien que leyó un libro y les vino a repetir lo que vio ahí, ¿no? Sino con gente que está informando, que está actualizada. Tenemos colecciones biológicas. Tenemos un herbario y una colección zoológica, que ambas tienen están registradas y tienen reconocimiento internacional, ¿no? En estas colecciones se almacenan ejemplares de plantas o de animales de aquí de la región. Y de repente hay intercambio, ¿no?, con algunas otras colecciones de otros lados, pues, pero la idea de esto es tener un referente de qué es lo que tenemos acá en esta zona, ¿no? Precisamente porque estamos en una zona muy diversa, o sea que hay muchas especies, ¿no?, de diferentes orígenes, porque estamos en una zona de transición biogeográfica, ¿no? Entonces tenemos una mezcla muy curiosa de elementos boreales y de elementos tropicales, ¿no? Obviamente solo en el herbario o en la colección zoológica, pues sí es fácil de ver y todo ahí, con ejemplares ya disecados y todo, pero también los chicos salen a campo, ¿no? Y como bien dijiste, pues está la estación científica Las Joyas, que está dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. También, los alumnos hacen trabajos tanto en la estación, prácticas de campo, como en diversas comunidades de la reserva. O sea, los alumnos van y trabajan con los productores, los escuchan, aprenden de ellos. Y eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y no es la única... El único área natural protegida en la que trabajan. También vivimos en un lugar muy privilegiado aquí. Tenemos el Parque Nacional Nevado de Colima y el Volcán de Fuego con sus peculiaridades. Tenemos el área de protección de flora y fauna de Sierra de Quila, acá para Tecolotlán, donde también hacen algunos trabajos, tanto de prácticas de campo como de investigación. Tenemos, pues, la reserva de Chamela, Cuismala, acá para el sur. Y en general, pues, estamos, aunque no muy cerca, pero tampoco estamos tan lejos de lugares como la Primavera, por ejemplo, ¿no? O como la Laguna de Sayula, o los sitios Ramsar que tenemos por acá en la costa y todo eso. Entonces, la gente trabaja, pues, por ejemplo, en el río Ayuquila, hay mucho trabajo de restauración de ríos, y de la relación que tiene con la gente que vive de los ríos, ¿no? Y arroyos, en fin. Posibilidades hay muchas y los chicos se preparan en diferentes ámbitos, ¿no?
Así es, y en ese sentido, enfatizar cómo los profesores pues realizan investigaciones, seguido notamos un nuevo artículo, una nueva publicación, y además los estudiantes se pueden involucrar, es decir, investigación temprana, eso también es algo muy importante.
Sí, claro que sí, esta carrera de hecho se formó con el trabajo de muchos profesores de aquí, de CUCSUR, pero digamos que el núcleo, por decirlo así, básico, el núcleo fuerte, eran dos grupos de investigadores, ¿no?, que en realidad se dedicaban más a hacer investigación que otra cosa, que en su momento fue lo que se llamaba el Laboratorio Natural de las Joyas y el Centro de Ecología Costera. que ahora es el Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, ¿no? Y pues la suma de todos esos esfuerzos, de todo ese trabajo, de todas las ideas, de todas las propuestas, fue lo que dio origen a IRNA. Y seguimos con eso, o sea, muchos de los profesores de IRNA siguen haciendo investigación y por supuesto que promovemos que los chicos interesados en lo que es la línea de investigación se incorporen, ¿no? Se acerquen a los investigadores y aprendan de ellos, ¿no? Que practiquen, o sea, los investigadores siempre van a tener trabajo para alguien que quiera voluntariarse, ¿no? Y puede ser desde un trabajo en el herbario o en bases de datos, hasta trabajo de campo, ¿no? De ir a muestreos, a medir árboles, a capturar animales, a entender procesos, a medir lo que ocurre en el agua, el pH, el oxígeno disuelto. O sea, hay muchas cosas, pero todo eso ya es como extracurricular, ¿no? Es decir, es un plus de la carrera. Es una carrera que tiene un número considerable de investigadores como profesores de tiempo completo. Así es. Y allí la idea es que los chicos, pues, se incorporen. Te digo, no es algo obligatorio, por supuesto que no es totalmente voluntario, y los chicos tienen la oportunidad de conocer de cerca los proyectos, lo cual les permite, pues, en primera instancia darse cuenta de si les gusta la investigación o no les gusta, ¿no? Porque puede ser que a alguien no le guste. Y también les ayuda a confirmar si realmente aquello que les interesa es una vocación, es un gusto genuino, o simplemente es el interés porque alguien les platicó bonito, ¿no? O al revés, a veces tienen ciertas ideas o prejuicios sobre, no, es que yo no puedo trabajar allí con murciélagos, ¿no? O sea, me dan miedo. Pero qué tal que después se da cuenta que es lo que realmente le entusiasma y es su línea de investigación, ¿no? O sea, pero eso hasta que lo hacen, ¿no?
Así es, ya estando ahí.
Así es.
Y bueno, me gustaría también preguntarle, maestro, acerca de la duración de la carrera. Y también que nos comente un poco acerca de pues esas oportunidades extracurriculares también, por ejemplo, de el dominio de una segunda lengua, ¿verdad? También para la lectura de muchos de los artículos.
Sí, ¿la primera cuál era?
Sobre...
Ah, la duración.
La duración de la carrera.
Sí, la carrera está pensada para 4 años, ¿no? Pero como, bueno, en toda la Universidad de Guadalajara nos manejamos con un sistema de créditos en donde... Un estudiante puede decidir a lo mejor llevar menos materias, es decir, menos créditos que los que se le sugieren, y no hay ningún problema, ¿no? Pero eso llevaría a que un estudiante, en vez de terminar en 8 semestres, termine en 9 o en 10, ¿no? Tal vez. De hecho, te lo comento también, el número de semestres que están haciendo la gran mayoría de los chicos son 9. Pero hay muchos que, por supuesto, terminan en 8 y sin problemas, ¿no? Depende mucho de las dinámicas personales. Hay gente que trabaja, hay gente que se le dificulta alguna materia, hay gente que pide licencias, etcétera, ¿no? Pero el planteamiento original es que sea una carrera de 4 años, ¿no? Muchos de los trabajos que se hacen en la actualidad se publican en inglés. Y no es malinchismo ni es nada parecido. Es una realidad, ¿no? En nuestros tiempos actuales el inglés es el idioma comercial en todo el mundo. O sea, tú puedes ir a un lugar en Asia, en África o en Europa donde no se habla inglés, pero si tú hablas inglés, vas a encontrar a alguien que te entienda, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, hay diferentes causas, ¿no? Puede ser desde el imperialismo hasta el hecho de que el inglés está considerado como uno de los idiomas más fáciles de aprender, ¿no? Porque tiene muy pocas palabras, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del español. O sea, el español para muchos extranjeros es un lenguaje dificilísimo, ¿no? Pero entonces, mucho de esto se publica en inglés. Entonces, más de algún curso, más de alguna materia, les va a dar a los estudiantes material en inglés para leer, para revisar. Y no es por estarlos hostigando ni nada, sino porque es cosa de irlos entrenando precisamente en el lenguaje de la ciencia, ¿no? Exacto. En lo que actualmente es la forma en la que se comunican los científicos, principalmente. Y, por supuesto, tenemos el programa JOBS, que quizá seguro ya lo han comentado acá en otras ocasiones, ¿no? Que es un sistema muy muy eficiente, es muy económico para los chicos y, bueno, es resultado de las gestiones entre la Universidad de Guadalajara y el ProLex, ¿no? O sea, los que están en JOBS trabajan con el sistema de ProLex, básicamente. Entonces, sí, sí va muy bien la cosa. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que al chico se le demanda que se esfuerce y que aprenda. Ya si quiere aprender en JOBS o quiere ir directamente a ProLex o ser autodidacta, es su decisión. Por supuesto, tenemos acá el Centro de Aprendizaje Global, que es donde los chicos pueden aprender inglés o algún otro idioma de manera autodidacta, ¿no? O sea, hay programas ahí, algunos esquemas de trabajo muy, muy importantes, y son recursos que están disponibles para todos los estudiantes.
Así es. Y bueno, maestro, una de las preguntas más frecuentes, ¿verdad?, cuando alguien está decidiendo qué carrera estudiar, además de sus gustos y lo que le interesa, pues también es el planteamiento acerca del desempeño ya como un profesional. Entonces, el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, ¿cuál es su campo de acción?
Mira, no hay un campo único, así como que, o sea, el que sale de ingeniero en recursos naturales va a trabajar aquí, punto. No, hay muchísimas opciones. Y esas opciones dependen de los intereses y de la capacitación que decidió llevar cada estudiante, ¿no? Doy ejemplos. Hay un buen número de egresados que han optado por dedicarse a la gestión, en el manejo de los recursos, ¿no? Y los encontramos, por ejemplo, en dependencias de gobierno. A nivel municipal, hay muchos, en muchos municipios de aquí en la región, el encargado de ecología, por ejemplo, el área de ecología o departamento de ecología, son IRNAS, ¿no? Luego también tenemos gente a nivel estatal, no sé, en la SEMADET, por ejemplo, o a nivel federal en la CONAFOR, cosas así, ¿no? También tenemos mucha gente trabajando en organizaciones no gubernamentales, en particular en organismos públicos descentralizados. Y el ejemplo, por excelencia, son las juntas intermunicipales, ¿no? La primera junta intermunicipal que se estableció fue la GIRA, la Junta Intermunicipal del Río Yuquila, ¿no? El nombre es más largo y la verdad no me lo he aprendido completamente, pero coloquialmente le llamamos la gira, ¿no? Sí. Pero después de la gira, como demostró ser un éxito de organización en cuanto al manejo y la conservación de los recursos, se empezaron a conformar otras juntas intermunicipales, ¿no? Y tenemos la Jico Sur, por ejemplo, la Jinorte, Sierra Occidente, entre otros, ¿no? Y en muchos de esos organismos están trabajando IRNAS. Precisamente porque es el enfoque que tiene un IRNA, ¿no? Un enfoque integral de sí conozco cómo funcionan las cosas, entiendo cómo funciona la naturaleza, pero también cómo funciona la sociedad, ¿no? Y qué podemos hacer junto con la sociedad, con los dueños de los recursos, pues para aprovecharlos, pero para conservarlos, ¿no? Entonces hay muchos trabajos que promueven sistemas productivos, que promueven la educación ambiental, por ejemplo. Uh-huh. Ahora hay mucho, mucho trabajo en sistemas agroecológicos, esquemas agrosilvopastoriles, cosas así, que son estas formas de trabajo que precisamente por ser tan diversas, tan integrales, pues son como que de múltiples opciones, ¿no? También tenemos egresados trabajando, pues, como dicen acá, en lo suyo, ¿no? Gente que tiene sus tierritas, su ganado y que allí hacen prácticas de las que aprendieron en INAH. O sea, son productores con otro enfoque, ¿no? El enfoque orgánico, un enfoque más amigable con el ambiente y con el ser humano, ¿no? No es solo el rol de producir alimentos así en grandes cantidades, pero bueno, saber con cuántos insumos agroquímicos y cosas que luego se reflejan en nuestra salud, ¿no? Sí. También tenemos gente que se ha dedicado a la investigación y que después de egresar se han dedicado a hacer posgrados, ¿no? Ya sean maestrías o doctorados, por ejemplo. Gente que se ha dedicado a la docencia, gente que son asesores de productores, ¿sabes qué? Te voy a hacer un plan de manejo forestal o un plan de ordenamiento territorial o cosas de estas, ¿no? Entonces, por eso te digo, el campo de acción de un IRNA es muy amplio y no es todo, ¿no? O sea, no agoté todas las opciones, hay más. Pero como te dije al principio, depende mucho de los intereses del egresado y de cómo se capacitó, ¿no? Cuáles fueron las materias que decidió llevar en su momento.
Excelente. Pues bien, maestro, nos acercamos al final de la entrevista. Me gustaría, por último, que nos compartiera datos de contacto para que quienes están interesados se comuniquen.
Sí, cómo no. Mire, tenemos un teléfono directo a la oficina que es el 317-38-250-35 y también tenemos el del conmutador, ¿no? Que sería el 317-38-250-10, extensión 57143. Entonces, pueden comunicarse allí o pueden también escribir a mvásquez, con V y con Z las dos, @cuxur.udg.mx. Ya sean correos electrónicos, llamadas o visitas aquí, pues con gusto los atenderemos, ¿no? Estamos a la disposición del público para atender sus dudas y ojalá que que aquí veamos más jóvenes interesados en, pues, en conservar la naturaleza, ¿no? Quiero aclarar, no los estamos capacitando para salvar el mundo, ¿eh? O sea, no. Queremos conservar la naturaleza porque vivimos de ella, pero hay que cuidarla.
Así es. Pues, maestro Martín, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista y comentarnos sobre la carrera. Nos ha hecho conocerla mucho mejor.
Muy bien. Gracias por la invitación.
Llega el momento de despedir la emisión de hoy. Quiero agradecer en la asistencia de producción todo el apoyo de Andrea Díaz y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio se despide Silvestre Canil, deseándoles que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.